las noticias, ¿le parece que hagamos un pequeño paréntesis y retomamos la conversación ahora mismo?
Perfecto.
Pues llegan las noticias a Onda Madrid, que de vez en cuando nos atacan así, ¡pum!, con las horarias, y enseguida retomamos esta conversación con Michael Harris, portavoz de Entorno Escorial.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. A esta hora comienza en la Real Casa de Correos el acto de conmemoración del Día de la Constitución que preside Cristina Cifuentes por primera vez como jefa del Ejecutivo Autonómico. Nos vamos en directo hasta la Puerta del Sol. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues ese acto comienza con el tradicional besamanos, con el recibimiento a los invitados. Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid y la delegada del Gobierno, Concepción Tancausa, reciben a sus invitados aquí en la Real Casa de Correos. Hemos visto, por ejemplo, al arzobispo de Madrid, Carlos Osorio. Hemos visto también al ministro de Educación, Íñigo Fernández de Mesa. Hemos visto también al director general de la Guardia Civil, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, también a la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados. Por cierto, la mayoría de los invitados luciendo un lazo con la bandera de España que ha facilitado la Comunidad de Madrid. Un acto, el primero, como decías, que preside Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid. Va a haber discursos de la delegada del Gobierno y después de Cristina Cifuentes, después sonará el himno nacional y se hará un brindis por la Constitución que dará paso a la tradicional copa de vino. Hoy celebramos, dirá Cifuentes, la Constitución del 78, una Constitución que después de 37 años mantiene vivos sus valores que están profundamente arraigados en la sociedad en la que nace. Hoy esta Real Casa de Correos no solo es la casa de todos los madrileños, sino también la de todos los españoles.
Gracias, Begoña. Seguimos con asuntos locales. El Ayuntamiento de la capital va a poner en marcha una comisión para analizar el impacto de la Ley de Seguridad Ciudadana en materia de derechos humanos y libertades fundamentales. Lo hace motivado, dice, por denuncias de colectivos como SOS Racismo o el Movimiento contra la Intolerancia. Javier Barbero es el delegado de Seguridad.
Cuando se plantean algún tipo de identificaciones y de cacheos de carácter más bien preventivo, bueno, pues esto también puede afectar al derecho fundamental a la intimidad, a la libertad personal. Tendríamos que ver realmente si son indicios de qué, cómo se valora eso, en fin, ¿no? O otra de las cuestiones que plantea, ¿no?, el hecho de poder grabar, ¿no?, de poder grabar y del derecho a la información, ¿no? Es cierto que la ley lo que habla es que si se pone en peligro la seguridad personal o familiar de la gente, que eso entendemos que ha de quedar muy claro, no puedes poner en peligro la seguridad de los agentes.
Agentes de la Policía Nacional, por cierto, han procedido a la detención de 5 personas por ser los presuntos autores de 4 delitos de robo con violencia o intimidación, 8 delitos de hurto y 18 delitos de estafa. Cometían sus actos en varios comercios de la capital. Portavoz de Policía.
Aunque su especialidad era sustraer previamente tarjetas de crédito a sus legítimos propietarios y operar con ellas en distintos comercios de la capital, no dudaban en arremeter con violencia contra sus víctimas si las mismas se percataban del hecho delictivo. La investigación comenzó el pasado mes de abril, cuando agentes de la Policía Nacional comenzaron a recibir denuncias que tenían un denominador común. Las víctimas denunciaban la sustracción de sus monederos en diferentes puntos de Madrid, para posteriormente operar con las tarjetas en locales comerciales.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos se circula muy bien por todas las carreteras de la comunidad. No hay ninguna incidencia, ninguna complicación, así que tenemos que seguir hablando de tranquilidad.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En principio, a esta hora la situación es muy tranquila, niveles de circulación muy bajos, no tenemos dificultades. Eso sí, recuerden que debido a los altos niveles de contaminación, se mantiene la prohibición de aparcamiento en toda la zona SER a los no residentes.
En la bolsa, el principal indicador, el IBEX 35, caía casi un punto pocos minutos después de la apertura y se situaba en los 10.043 puntos. Veamos cuál ha sido la evolución. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos a un IBEX que mantiene el color rojo, aunque de momento, tras haber perdido el nivel de los 10.000, está cotizando por encima de ese nivel una vez más. 10.035 puntos, una caída del 0,58% y un selectivo en el que ganadores y perdedores se reparten prácticamente a partes iguales. ACS es el que más pierde, un 2,85%. En el lado contrario tenemos a Repsol con una subida del 2,5%. La prima de riesgo repunta ligeramente hasta los 107 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 8 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Apostar por una España unida y segura para todos. Pasar en 4 años de crear la mitad del paro en Europa a generar la mitad del nuevo empleo. Destinar 135.000 millones al año a mantener y aumentar las pensiones. Crear 1 millón de nuevos puestos de trabajo en 2 años y 2 millones más previstos para antes del 2020. Dicen que en el Partido Popular siempre estamos ocupándonos de los números. Es verdad, porque nos importa mucho lo que hay detrás de ellos. Vota Partido Popular. España en serio.
En los próximos 4 años me gustaría que me concedieran una beca.
Que los sueldos dieran para vivir.
Me gustaría que mi empresa fuera adelante.
Que no hubiera diferencia de sueldo por el hecho de ser mujer.
Que el próximo gobierno no fuera un gobierno corrupto.
Que mis hijos tuvieran la mejor educación en el ámbito de la enseñanza pública.
No depender del banco de alimentos.
Que no seamos siempre los mismos los que tenemos que pagar tanto.
No ser una carga nunca para mis hijos.
Yo lo que deseo son derechos, son oportunidades, son libertades. Quiero gobernar para dar un futuro a la mayoría.
Vota Partido Socialista.
Se ríen en tu cara.
De hecho, caso que he sido fuerte.
Roban tu dinero.
¿Qué coño es esto de la UDEF?
Se quedan con tus ahorros.
El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha declarado esta tarde como imputado.
Y además, se lo reparten entre sus amigos.
José Antonio Griñán y Manuel Chávez deberán comparecer en calidad.
Basta ya a los corruptos, a los que ensucian nuestra democracia. Sabed que seguiréis teniéndonos enfrente, que seguiremos sentándoos en el banquillo una y otra vez. Vota UPyD.
Somos como somos, porque venimos de donde venimos. ¿Qué le vamos a hacer si al cerrar los ojos nos emocionan los mismos recuerdos? ¿Y qué le vamos a hacer si al abrirlos vemos con claridad el nuevo país que queremos? Un país sin terrorismo machista, con sanidad universal y educación pública. Un país de libertades sin mordazas, un país de naciones, diverso y solidario, laico y pacifista. Un nuevo país.
Unidad Popular. Izquierda Unida.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son ahora las 12 y 7 minutos del mediodía y estábamos charlando con Michael Harris, que es portavoz de Entorno Escorial. ¿Por qué hablábamos con él? Porque hay algunos edificios que forman parte de ese maravilloso entorno de San Lorenzo del Escorial que están en una situación bastante lamentable. Y la Asociación Entorno Escorial está denunciando esta situación para ver cómo le ponemos, en fin, solución a esta cuestión. Y nos estaba contando el señor Harris el tema de quiénes son o no son los propietarios de algunos de estos edificios. Señor Harris, sigue usted ahí, ¿verdad?
Sí, sí, aquí estoy.
Estábamos explicando un poco quiénes son los propietarios de la Casa Palacio, de la finca Monasterio, que es la que últimamente está ocupando titulares porque se ha caído la fachada norte y está en una situación lamentable. Y nos decía usted que son la inmobiliaria Anida, que pertenece al BBVA, y yo
sí.
Le preguntaba que llamaba la atención, ¿no?, que fuese una inmobiliaria la propietaria de un edificio que está declarado bien de interés cultural.
Sí, hombre, pero el tema es que esta zona, toda la zona de Monasterio, que es una zona de fincas, una zona muy bonita, cerca de la A6, y esta zona fue reclasificada en los dos planes generales que salieron en la década pasada del San Lorenzo. Por suerte, la Comunidad de Madrid rechazó los dos planes y ahora siguen siendo rústicos, pero ha sido pues una operación especulativa, ¿no? Y entonces es otras secuelas de la burbuja que tenemos en esta zona, ¿no?
Ya. Bueno, ¿y qué soluciones de momento les dan, si es que les dan alguna?
Sí, hombre, esto es como llevamos 5 años, nosotros y también Madrid Ciudadanía y Patrimonio, que también es una asociación que trabajamos juntos. Uh-huh. Es que llevamos 4 o 5 años diciendo esto a la Comunidad de Madrid, que ellos pues tienen que obligar a los propietarios a la conservación. Entonces, lo primero que tienen que hacer es consolidar las ruinas. Uh-huh. Lo más importante es que no caiga más, porque a este paso pues se cae a pedazos el edificio y realmente perdemos un edificio emblemático muy importante a nivel arquitectónico y también en la historia de España, ¿no? Uh-huh. Y pues lo más importante es esto, una acción urgente para conservar las ruinas. Y luego, bueno, luego se puede ver proyectos de reforma para utilizar, hacer un uso del edificio. Pero lo más urgente es esto.
Uh-huh. Ya fuera de lo que es exactamente esta Casa Palacio, ¿hay algún otro edificio, algún otro monumento, algún otro bien importante cultural que esté necesitando también de una atención urgente?
En la zona no, porque, bueno, hace poco la Comunidad de Madrid restauró un puente histórico del mismo arquitecto, de Gómez de Mora, uh-huh. Y gastaron bastante dinero y restauraron muy bien un puente que está, pues, a 5 minutos andando del Palacio Monasterio. Luego, más adelante, la casa fuerte del Campillo, que está en buenas condiciones. Uh-huh. Entonces, en este, lo más importante es esto. Ahí, en nuestro pueblo, también hay monumentos que hacen falta restauración. La misma Gran Cerca. Uh-huh. La Gran Cerca es el muro que se construyó alrededor del territorio histórico. Y, pues, hay muchas zonas donde está en muy mal estado.
¿Cuántas personas forman parte de esa asociación?
Somos muy pocos, somos como 20, 20 y pico personas, pero así seguimos desde hace muchos años, como dijo, 13, 14 años.
Bueno, pues a ver si a raíz de esto conseguimos, una, que la asociación crezca un poquito más, y dos, sobre todo, que alguien se ocupe de poner solución a estos problemas que ustedes denuncian. En este caso es la Casa Palacio de la Finca Monasterio, que en su día adquirió Felipe II, fíjense. Y que, como ustedes bien indican, está en un alarmante estado de deterioro. Seguiremos de cerca a ver cómo va este asunto, señor Harris, y ha sido un placer hablar con usted.
Pues igualmente.
Un abrazo.
A ti. Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Jackson Martínez la puede poner, va a marcar Griezmann.
¡Gol de Álvaro Vázquez para el Getafe!
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. La 14ª jornada de Liga comienza con derbi madrileño. Mañana, desde las 4, siga con nosotros la retransmisión íntegra de los partidos Real Madrid-Getafe y Granada-Atlético de Madrid. Escucha el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Martín Romo.
Que como hemos comentado, que ayer ya tuvimos nuestra comida navideña,
sí.
Pues ya es Navidad en esa sección, claro.
Bueno, sí, no, nosotros hemos decidido, nosotros inauguramos la Navidad cuando queremos.
Claro.
Como los grandes almacenes deciden ellos, ¿no?
Claro.
Pues nosotros también. Nosotros hemos decidido que ya.
En la capital, la ciudad de Madrid, ya fue el alumbrado también, ya se fue de Navidad. Así
claro,
que...
efectivamente. O sea, ¿por qué esperar a la lotería? Pues no.
Pues no, nosotros nos vamos a ir en busca de nuestra receta a un espacio navideño, a una tienda pop-up. Que sabes que esas tiendas que nacen y luego
no,
desaparecen.
No, explica el concepto, bueno, porque la gente, tiendas... tú sabrás mucho y estás muy puesto, pero la gente dice, ¿qué? ¿Cómo ha dicho? Ha hecho como descorchar
lo de,
un
lo de pop-up,
pop.
Es que me hace pop.
Pop-up.
Que también de hacerlo así, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, abren sus puertas las tiendas solamente durante unos días y luego recogen todo y el espacio donde han estado se transforman.
O sea, son tiendas temporales.
Tiendas,
digamos,
temporales. En este caso se trata de Slow Revolution en Núñez de Balboa número 24, que supone el regreso a Madrid de Federica & Co. Se trata de un bosque encantado, que ha nacido en lo que antes era un garaje, donde vamos a poder encontrar mini boutiques, por decirlo de alguna manera, con productos que nos van a ayudar a acertar con las compras navideñas. Y además han montado una trattoria donde podremos desayunar, tomarnos un brunch o merendar.
Esto es muy complicado. ¿Cómo montaste una trattoria de la nada?
Donde era un garaje.
Exactamente.
Y una trattoria ahí en mitad de un espacio, de un bosque, donde podemos comprar todo tipo de complementos, prendas de vestir, también hay productos de alimentación.
Madre mía,
es un mercadillo.
Yo necesito todo el día para estar allí, revolviendo entre cosas y cuando voy comiendo.
Y encima dan talleres.
También.
Sí, sí. De cómo montar una mesa
navideña.
Pero
qué extensión tiene ese garaje, por Dios.
No lo sé.
Como el Escorial también.
A lo mejor
también.
No encontramos a Federica por allí, porque claro,
pues
que es tan
no
grande.
¿La encontramos aquí?
Venga, vamos a saludar a Federica. Bárbara Nelly, al frente de Slow Revolution, como decimos, el regreso a Madrid de Federica & Co.
Federica, buenos días.
Hola, buenos días. Me cogéis muy afónica, pero daré todo lo que pueda de mí.
Bueno,
claro,
bueno,
ahí
nada.
En el garaje, montando el bosque, está encantado, de aquí para allá. Pues claro, agotada de la voz.
Sin parar, 14 horas al día, al final, pues claro, el cuerpo se resiente.
Oye, a ver, explícame esto, Federica, porque a mí me parece bastante laborioso para empezar.
Sí.
¿Cómo se monta todo esto en un espacio escénico que es un garaje?
Bueno, primero hay que estar un poco mal de la cabeza, pero bueno, eso
vale.
Venía de fábrica conmigo.
Ya.
Luego, los metros, que es importante. El garaje tiene 700 metros, por lo cual, aunque esté ubicado en el barrio de Salamanca, tenemos espacio y,
sí.
y luego el diáfano.
Sí.
Nosotros cerramos la tienda de Madrid, de Federica & Co., después de 14 años,
sí.
y nos fuimos a vivir al campo, en Cantabria,
sí.
y decidimos crear un evento especial de Navidad para todos nuestros clientes y amigos que nos siguieron durante tantísimos años. Y, además, como no queríamos estar solos, pues se unieron 33 otros más emprendedores. Por lo cual, con eso fuimos rellenando todos esos huecos de los 700 metros.
Bueno, cada uno luego rellena su hueco, me imagino.
Exacto,
o sea, no estás tú rellenando los huecos de todo el mundo, porque es que no darías más de ti.
Bueno, algún apaño hemos hecho, pero entre todos hemos construido este proyecto.
Y a mí me llama mucho la atención lo de la trattoria. Es decir, estamos hablando de un sitio que tiene que elaborar comida para dar servir comidas a muchas personas. Allí hace falta, evidentemente, toda una cocina montada, hace falta...
No es tan profundo. Es, como se llama una trattoria, es algo mucho más desenfadado. Lo que hemos creado es, con el equipo de Mateo y Chiara, que tienen ya un puesto en el mercado de la paz italiano y que además elaboran sus productos y tienen un corner donde dan cenas y comidas, ellos traen su producto, que está apenas 4 manzanas, y vienen aquí en nuestra barra y en nuestra trattoria inventada, que estaba de madera, y ahí sirven sus platos.
Ah.
Sí, los platos, hay una mesa muy grande, ¿verdad, Federica?
Hay muchas mesas muchas mesas grandes y alargadas, porque justamente la idea es que vengas al evento y te tomes un vino y además disfrutes de unos canelones buenísimos o de una parmesana o de una burrata.
Bueno, hay burrata.
Bueno, lo que has dicho, Federica. Bueno,
es mi semana, me encuentro con burrata en todos los sitios.
Tú dices burrata y Sergio enloquece. Sí, le encanta.
La burrata es espectacular. Yo no soy muy fan de la burrata, pero soy más de la mozzarella de búfala. Pero esta burrata se te saltarán las lágrimas.
Yo lloro más con la burrata que con la mozzarella. Bueno, como Federica está tocada de la voz, ahora nosotros vamos a repasar los talleres que montáis, podemos comprar, pero te vamos a pedir que compartas con nosotros una receta de cocina, porque se lo pedimos a todos los invitados que pasan por aquí. Las vamos robando, entre comillas, y las vamos compartiendo con los oyentes para darles ideas y que ellos hagan en casa. Vamos a poner, ¿verdad?, un toque italiano, por eso de la trattoria, y vamos a hacer un plato cuyo ingrediente principal es la berenjena. ¿Qué vamos a hacer?
Sí, vamos a hacer la parmesana o parmigiana de berenjena o de melanzana, que se dice en italiano. Y es una receta muy sencilla que se hace al horno y que lleva mozzarella, parmesano, albahaca, salsa de tomate y berenjena.
Ah, vale, muy bien.
Esos pues ingredientes nada más.
Con
perfecto,
eso,
¿no?,
nos apañamos divinamente. ¿Y qué hacemos
la
con ellos?
La materia prima es importantísima.
Sí.
Primero elaboramos la salsa de tomate, que es la sencilla de toda la vida italiana.
Sí.
Que es en un cazo con aceite de oliva, dos cabezas de ajo peladas,
sí,
cuatro hojas de albahaca y tomate triturado fresco.
Sí.
Y lo cocinamos durante 15 minutos a fuego medio.
Vale.
Tal cual.
Perfecto.
Bien,
luego cortamos las berenjenas. No les quitamos la piel, porque la piel de las verduras no están todas las vitaminas.
Claro.
Y las cortamos en láminas muy finas. Y las pasamos por la sartén vuelta y vuelta. Las cocinamos en la sartén vuelta y vuelta con un chorrito de aceite de oliva. Muy poquito.
Vale, sí, poquito, vale.
Y las sacamos de la sartén y las dejamos reposar. Luego cortamos la mozzarella también en láminas. Y abrimos el paquete de parmesano.
Ahí lo vamos abriendo.
Sí.
Te voy siguiendo de pinche con tu litro de bol.
Vale.
¿Vale?
¿Qué vas?
Y sí, en una Pyrex como para horno,
¿sí?,
preparamos la base con... cubrimos la base con las láminas de berenjena, no
sí,
todas. Daremos al menos 3 berenjenas para cubrir y hacer todo un Pyrex grande como para 8.
Sí.
Entonces hacemos una capa de berenjenas,
sí,
ponemos láminas de mozzarella cortadas,
sí,
ponemos hojas de albahaca, colocamos, ponemos un poquito de pimienta, un poquito de sal,
sí,
y parmesano,
sí,
y cubrimos con un poquito de la salsa de tomate,
sí,
la capa.
Una capa.
Repetimos, sí, eso es una capa,
sí,
repetimos las capas otra vez. Encima de salsa de tomate ponemos...
Vamos sí, montando, pim, pam, pim, pam, pim,
exactamente.
¿Hasta cuántas capas?
Hasta cubrirlo entero.
Vale, hasta cubrir el recipiente, hasta arriba.
El recipiente entero, exactamente. Si el recipiente tiene 8 centímetros, pues los 8 centímetros.
Vale, vale, vale. Perfecto. ¿Y después qué hacemos? Al horno.
Acabamos con tomate.
Sí.
Y con parmesano por encima y un poco de mozzarella.
Sí.
Y presentamos el horno a 180 grados.
Vale.
Y lo tenemos horneando 25 minutos.
25 minutos, perfecto. ¿Y ya está?
Y ya está.
Hecho. Bueno.
Hecho.
Ha costado por la garganta de la pobre Federica.
Mucho,
y que le agradecemos muchísimo que nos haya dado esta receta. Federica, gárgaras de agua calentita con una cucharada de sal y otra de bicarbonato.
Oh, qué bueno. Vale.
Pero ya mismo.
Porque he tomado ya de todo.
Nada, nada.
No, pues apúntate esta receta de Eli.
Sí, soy especialista yo en estas cosas.
Fenomenal.
Un poquito de gárgaras, y verás cómo te vuelve la voz. Te viene durante un rato, luego vuelves a estar afónica, vuelves a repetirlo así varias veces y verás como para mañana ya no tienes nada, ¿de acuerdo?
Ay, muchísimas gracias, te lo agradezco.
Pues nada, aquí la doctora del Valle recetando, en fin, qué cosas. En fin, Federica, a cambio me pasaré yo por Federica Anco. Y, en fin.
Ahora voy dando yo todos los datos prácticos para
exactamente,
que descanse la voz.
Y nos tomaremos juntas algo bueno que tengas por ahí, ¿de acuerdo?
Pues encantadísima de recibirte.
Muy
feliz
bien.
Navidad a todos y muchísimas gracias.
Un
feliz
beso.
Navidad, un beso. Bueno, pobre Federica,
un beso,
qué
yo
cosa.
Yo se agradezco el esfuerzo. Hasta
pues
luego,
sí,
Federica.
Estar ahí montando cuevas dentro
y
de un garaje.
Y la fónica sigue despidiéndose.
Sí, un poquito.
Y además, yo se lo agradezco porque todos los médicos nos suelen decir a la gente que trabajamos con la voz, que lo peor para la fonía es hablar por teléfono.
Habla por teléfono, mucho peor que hablar sin teléfono.
El horario, lo voy a recordar, ¿vale?
Venga, recuerda.
Para Núñez de Balboa 24, el Slow Revolution by Federica & Co. Podéis pasaros de lunes a sábado de 11:30 de la mañana a 9:30 de la noche. Horario amplio para echar un vistazo, comprar o comer en la tatoría o cenar. Y el domingo de 11 a 3 de la tarde. Y, como digo, también montan talleres. Os lo digo, por ejemplo, este viernes, viernes 11, es decir, el viernes de la semana que viene,
¿sí?,
podéis apuntaros al taller Cómo montar una mesa de Navidad muy especial.
Vale.
Y el sábado 12, por ejemplo, cómo hacer tu propio centro de mesa, que tampoco puede, también está bastante interesante. Y el jueves 17, decoración de cupcakes de Navidad. Ese
mira,
es infantil.
Mira el monacito cómo ha levantado la cabeza. Mira que estaba mirándola yo fijamente. Digo, está ahí toda entretenida. En cuanto oiga la palabra cupcake, va a levantar, vamos, como una flecha. Latigazo cervical en estos momentos tiene.
Y recordamos que podéis comprar 33 marcas diferentes y que podéis disfrutar de la mejor gastronomía italiana gracias a esta trattoria sencilla, con sus mesitas de madera, en la que están implicados Matteo y Chiara, del Mercado de la Paz.
Pues coges la receta, si no te importa, la subes rápidamente.
Venga,
porque lo quiero hacer yo. Entonces,
venga,
lo quiero hacer hoy mismo. Me voy a poner...
Nada.
Ya, tengo berenjenas, estaba haciendo yo el recuento. Tengo berenjenas, tengo tomate, tengo ajo... Mozzarella, creo que me falta.
Yo te puedo pasar burrata.
Tú me pasas que no.
Que era con mozzarella.
Ay,
este
madre
parmesana
mía,
de berenjena.
Madre mía, bueno, mozzarella. Ahora me paso por aquí, por el centro comercial,
claro,
este que tengo aquí al lado, y me lo compro. Pero es que necesito la receta.
Venga, pues
sí,
nada,
que súbela.
Nuestro Facebook y en Twitter también la podéis encontrar.
Muy bien, gracias, Sergio.
Hasta luego.
Hasta luego.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
¿Se dan cuenta ustedes? Ha sido anunciar nosotros que comenzábamos la Navidad y abrir Juvenalia, vamos, todo en el mismo minuto. Ha sido una cosa. Juvenalia, que es un clásico de las Navidades, abrió sus puertas en los pabellones 7 y 9 de IFEMA. Tiene un programa, vamos, fantástico. Ya me hubiese gustado a mí pillar esto de niña, ¿eh? El programa que tiene ahora Juvenalia, no se crean. Es que los niños, ya no solamente les contamos lo de los murciélagos que los llevan a Faunia, es que les ponemos unas atracciones, unos planazos, que es que dan ganas de volver a la infancia. Y la más lista de todo el equipo ha sido Gloria Talavera, que de hecho yo ni niño ni nada. Yo me cojo la unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega y los dos que nos vamos para allá, para Juvenalia, antes que nadie, para poder disfrutar de todos los primeros. Gloria.
¿Qué tal?
Ahí estás, ¿no?
Hace tan solo exactamente unos minutos que ha abierto Juvenalia, pabellón 7 y 9 de IFEMA. Todo repleto de actividades de las más variadas, desde las clásicas para entretenernos, por ejemplo, en los juegos de mesa, a, bueno, novedades, por ejemplo, como para aprender a hacer gimnasia encima del caballo. Eso nos lo trae, por ejemplo, Volteo Star Madrid. Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Estabais hablando, ¿no? Que llama la atención, ¿no? Aquí estáis ensayando con un potro, pero hay que hacerlo en realidad encima del caballo.
Claro, claro. Nosotros aquí no hemos podido traer el caballo, pero estamos practicando con un potro de madera y nada, pues para que los niños por lo menos conozcan un poquito esta actividad que no es muy extendida en España y básicamente para eso hacemos también exhibiciones durante la feria, así que muy bien.
Es complicado, estaba viendo ahí a las monitoras, claro, con los chavales en difíciles posturas, ¿no? Complicadas para mantener el equilibrio.
Claro, claro, la verdad es que es un deporte complicado, pero bueno, se empieza poco a poco y al final pues cada uno va cogiendo su nivel y tal, así que se empieza poco a poco, la verdad.
Y aquí también nos acompaña Pedro. Fíjate, en España hay una asociación de robótica y domótica y él es un aficionado a todo esto y han traído aquí, bueno, todo tipo de utensilios para que ellos creen, me imagino, ¿no?
Sí, hola, buenos días. Pues hemos traído aquí un mini sumo, un humanoide pequeño para que puedan jugar, también un stepway, que se sientan como un robot, que se suben encima y con la rueda diferencial igual que un robot. Y ya para los más expertos, pues un cuadricóptero y un monocóptero para manejarlo, que está muy de moda hoy en día.
¿Cómo comenzó tu afición a la robótica?
Bueno, pues nos juntamos unos cuantos aficionados en España, formamos un foro, tenemos una web en arde.cc y ahí nos juntamos lo de electrónica, robótica, impresoras 3D, a exponer nuestras dudas, nuestros proyectos, artículos para que la gente aprenda.
Muy bien, pues todo ello aquí reunido. Bueno, y estamos con los pequeños que ya por lo menos van maquillados, ¿no? Cuéntame qué has pedido en tu maquillaje, ¿qué te han hecho?
De Spiderman.
¿Y a ti?
Princesa.
Bueno, ¿y vosotros en qué actividades habéis empezado a comenzar?
En robótica, Villa.
¿Y tú?
En robótica.
¿Tú?
Hemos estado haciendo lo mismo en robótica.
En robótica. Bueno, acaban de comenzar Mercedes Monasterio, que tienen por aquí largas horas. Eres coordinadora de Juvenalia 2015. Allí al fondo estábamos viendo también a la policía, a los bomberos, que son, por cierto, una de las actividades más demandadas, porque he visto a los chavales que les encanta meterse, por ejemplo, en coches que llevan esas unidades especiales, ¿no?
Les encanta. La policía y los bomberos les apasiona, no solo por la tirolina, sino porque les dejan entrar en los coches, les hacen una especie de fotografía, les toman las huellas digitales, pueden preparar un retrato robot de sus padres que creo que nunca se parece al padre. Les encanta, o sea, les encanta.
Y estamos en la parte más científica, donde estamos hablando, por ejemplo, que aquí se habla de Platón, se enseña a hacer experimentos para extraer, por ejemplo, el ADN de las células de los propios niños.
Sí, 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 sí. Estamos todo el área, digamos, tecnológica y de ciencias, que tenemos como un pequeño, explican cosas sobre los planetas, ¿no? Lo que llamamos el área planetario, el área de ciencias, y luego la juntamos con el área tecnológica, que hay talleres de topografía, de matemáticas, bueno, área de robótica, drones, les explican impresión en 3D.
Y talleres también de relacionados con la gastronomía, que está muy de moda, ¿no? Por la supuesto, cocina.
Por supuesto, tenemos Masterchef, el auténtico Masterchef, y luego tenemos también dos talleres que preparan cosas con chocolate, preparan magdalenas, la cocina está absolutamente de moda.
Y la música, que también en un espacio hay reservados talleres para aquellos que son aficionados a los instrumentos.
Sí, tenemos talleres de instrumentos reciclados, talleres de música, tenemos incluso una batucada para niños muy pequeñitos, como de un año, amén de todo lo que tenemos en el escenario, que tenemos un cantante, Raúl Charlo, que es un cantante muy conocido para niños, el ballet de Víctor Ullate, o sea que musicalmente estamos bastante, bastante completos.
Esto no ha hecho nada más que empezar, vais a estar aquí durante este largo puente para los colegios, para disfrutar en estos dos pabellones 7 y 9. Teníamos curiosidad, habéis decidido recuperar el nombre de Juvenalia, que tanto echábamos de menos aquellos de la década de los 80, ¿no?
Lo echábamos de menos todos los que cuando veníamos a Juvenalia como niños, y además era como, bueno, no lo utilizábamos porque Juvenalia se identificaba con chavales más mayores, y el año pasado las actividades eran hasta 11, 12 años. Al intentar meter actividades para más grandes fue como, Juvenalia tiene mucho tirón, los niños de los 80 somos los padres que ahora traemos a nuestros hijos a Juvenalia. Sí.
Otra cuestión que es novedad también en este Festival de la Infancia, es un lugar habilitado con un personaje televisivo muy querido, el de Peppa Pig. Se ha diseñado un recorrido que puede durar entre 3 o 4 horas.
4 horas, o sea, si los niños pasan por todas las zonas y ven los dos espectáculos, pueden estar 4 horas.
¿Cómo se ha planificado? Porque comienza a las 4 de la tarde.
Claro, lo hemos planificado, claro, dura 4 horas. Entonces, hoy por la mañana era muy complicado porque, bueno, es el día de la inauguración, hoy los padres trabajan, con lo cual solo venían niños de colegio, y además la entrada de Peppa se paga aparte, eso hay que advertirlo. Entonces, los demás días tenemos 2 sesiones, a las 11 y a las 4:30 de la tarde.
Y la idea es ir pasando por distintos recorridos introducidos por esos personajes.
Sí, cada personaje de los dibujos de Peppa Pig tiene un área temática, un área de cocina donde los niños hacen con moldes, pan de molde, chocolate y demás, un área de reciclaje, un área vial con una rayuela, un área fotográfica. Se pueden fotografiar con el abuelo, con la abuela, estar con ellos, se ponen el gorro de cocinero. Entonces, si hacen todas las áreas y los dos espectáculos, las 4 horas.
Bueno, y queríamos comentar también la información práctica, los horarios de apertura, los precios de la entrada, ¿desde qué edad está recomendado Juvenalia?
Mira, yo creo que a partir de un año que tenemos yoga para bebés o batucada para bebés o charlas para padres que pueden, desde cómo gestionar una rabieta hasta cómo ayudarles a hacer los deberes. O sea que podemos admitir niños desde un año. Hombre, menos, es que no se van a enterar. Pero ahí tenemos masajes para bebés de 6 meses o yoga para bebés de 6 meses. O sea que de 0 a 16.
La entrada hay que pagarla a partir del año, 9,50.
Hay que pagarla 9,50. Tenemos el paquete familiar, 2 adultos y 2 niños, 32 euros. También tenemos ayuda para familia numerosa o si tienen algún niño con discapacidad, y precios especiales para colegios y APAs.
Y una entrada conjunta, decíamos, para ese festival, el de Peppa Pig, y el resto de las actividades de los pabellones, ¿no?
Sí, Peppa Pig más Juvenalia cuesta 19 euros.
Bueno, pues muchísimas gracias, Mercedes Monasterio. Voy a terminar con esta actividad. ¿Esto qué es, plastilina? No sé, vamos a ver, ¿qué estáis haciendo aquí? ¿Me podéis contar en qué consisten las actividades que estáis realizando aquí?
Bueno, pues hacemos unas figuritas con un palito para hacer un marcapáginas con esta masa.
y pues hacemos un monstruo, lo que sea.
¿Es plastilina?
Es una especie de masa que se pone dura con el aire y no es tóxica, no es nada, o sea, si se traga no pasa nada. Y bueno, con agua pues se puede pegar en los palitos.
Muy bien, bueno, pues a disfrutar, que ya tenéis a mucha clientela ahí, como decíamos, participando. Elira, ¿pereces de terminar con circo, por ejemplo?
Venga, fenomenal.
Porque ya te digo, aquí vamos pasando de stand en stand. Allá al fondo vemos la afluencia del público, bueno, por ejemplo, que está haciendo partidas de bádminton. Y que me cuenten esta escuela de circo diverso qué actividades están realizando aquí con los chavales, que estamos en directo aquí poniendo boca abajo a todos los chavales. Chavales, ¿qué vais a hacer? ¿Qué tipo de actividades?
Pues nosotros estamos aquí con circo, estamos con telas, estamos con acrobacia, también prestamos material para hacer malabares, monociclo, un poquito de todo. Queremos que se vean todas las actividades de nuestra escuela.
Muy bien, ¿y muchos aficionados estáis encontrando esta mañana este mundo del circo?
Sí, la verdad es que está llegando un montón de gente y esperamos mucha más. Todos los años es un éxito y este año esperamos lo mismo.
Bueno, saluda a tu compañera. ¿Qué estáis haciendo aquí envolviendo a esta joven en esta sábana? ¿Es complicado? Cuéntame.
Está bien,
¿no? Está sudando, ¿no? Porque con las actividades circenses se sudan.
Muy divertido, pero se suda muchísimo.
¿Estabais haciendo distintas coreografías?
No, simplemente ejercicios sencillos que puedan aprender, que puedan disfrutar y que no se lastimen, claro.
Bueno, pues ya estoy viendo, Eli, que después de salir de Juvenalia, los niños van a acabar cogiendo las sábanas de sus padres, ¿verdad? Para hacer esas actividades de telas y descolgarse por la casa. O se van a ir a la cocina para aprender a hacer todo lo que relacionado con la gastronomía que también se está desarrollando aquí.
Bueno, pues estupendo plan Juvenalia para los niños y para los padres. Además, madre mía, qué es follón tenéis ahí armado.
Y acaba de empezar.
Acaba de abrir sus puertas Juvenalia en los pabellones 7 y 9 de IFEMA. Hasta luego, Gloria.
Hasta luego, adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
En Oh My Glasses Óptica hasta final de mes, 600 monturas primeras marcas desde 45 a 55 euros. Cristales antirreflectantes, 24 euros la pareja. Más de 300 modelos de gafas de sol desde 50 euros. Avenida Fuencarral 1, zona Hipers Juguetes y Deportes, Alcobendas.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Pasan de las 12 en punto del mediodía. ¡Qué alegría, Monse!
¡Ay, hola!
Yo te veo entrar y digo, aquí entra el fin de semana.
Yo entro como el fin de semana en tu vida.
Y encima, según cómo te veo, cómo vas vestida, digo, esto apunta bien o pinta mal. Bueno, pues pinta
una camisa y una chaquetita de entretiempo, nada.
¿Que vamos a seguir así todo el rato o qué?
Estamos en otoño y haciendo honor a la estación en la que estamos, hasta el 21, que no empiece el invierno, vamos a aprovechar porque pinta otoño, ¿eh?
Bueno.
Otoño, pero de tiempo, vamos.
Tú sabes, esto ya no se puede decir en voz alta porque es que los que estamos encantados con este tiempo se dicen, vamos hoy, sin solidarios, tal. Pues sí, da igual que te solidarices o no.
Queda lo mismo.
El tiempo, si hace lo que quiere. Esto no es cuestión de voluntades.
Así
disfrutemos
estamos.
Lo que tengamos.
Bueno, fíjate, este año los diseñadores están muy contentos porque estamos teniendo temporada de otoño. Hemos tenido primavera, hemos tenido verano, otoño, y a ver si tenemos invierno. Eso es otro tema.
Pues mira, a mí tampoco me preocuparía mucho no tenerlo, ¿eh? Pero bueno, entiendo que sí. Que los que fabricantes de abrigos, pues claro.
Sí, eso es lo que están un poco preocupados, ¿no? Que no se vende, porque a ver cómo te.
Pues no, hay que comprar abrigo, aunque no te haga falta. Tú compras un abrigo y ya llegará algún invierno en el que lo utilicemos.
No, hombre, esperamos que en las próximas semanas bajen un poquito más las temperaturas, pero fíjate que hoy se esperan máximas de 17 grados aquí en la capital. También 17 grados, por ejemplo, en Robledo de Chavela. En el puerto de Navacerrada, 11 de máxima.
Que eso está muy bien, está... pero es en Navacerrada. Claro,
si hubiera nieve, se
puede. Ahí el problema de los... claro, lo tienen quienes viven de la nieve. Pero sí, bueno...
Tampoco se puede fabricar nieve artificial porque no hay una buena base de hielo. Uh-huh. Aunque por la noche baje la temperatura en las pistas de esquí, por debajo de los 0 grados, no hay manera si no tenemos una buena base de hielo porque se deshace. Uh-huh. Así que bueno, ese es el hándicap, ¿no? Pero bueno, tenemos temperaturas altas, mínimas rozando, por ejemplo, a la próxima madrugada, 7 grados de mínima. Uh-huh. Tampoco está mal. Es que tenemos vientecitos cálidos del sur. ¿Eh? Uh-huh. Tenemos la puerta abierta al viento del sur, pero muy cálido y muy flojito, porque seguimos sin ventilar la casa. Anticiclón, 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 que se va a quedar con nosotros los próximos días. Y simplemente va a pasar un frente por el norte de la península, poco activo. Poco activo quiere decir que no nos va a dejar lluvia aquí en la comunidad. De hecho, si miramos por la ventana, uh-huh, vemos esas nubes deshilachadas, es como un velo, sí, hay como velos. Sí. Esos son el anticipo de que llega un frente, pero que no es frente nada activo. O sea, que las próximas 24 horas seguro que no llueve. Para empezar, por lo de las
nubes.
Tú me
llevas a la confusión, Monse. A mí me dijiste nubes deshilachadas, esto quiere decir que llegará la lluvia. Bueno, yo miro el cielo, veo, digo, ya va a llover, pues no.
No, porque en este caso es un frente muy poco activo, que va a dejar solo nubes el lunes.
Si por eso no somos meteorólogos todos, que estará muy bien lo de saber las nubes, pero que claro.
Después de estas, sabemos que van a venir otras nubes. Según como sean, sabremos, ajá, si lluvia. O sea, no van a ser nubes grisáceas que dejen lluvia. Van a ser, uh-huh, de esas que están en la primera o en la tercera planta, no en la segunda, uh-huh, que son las que nos dejan lluvia.
Ya.
Así que por eso el lunes tendremos un poquito más de nubosidad y las temperaturas por el día, pues no van a pasar de los 13 o 14 grados en la capital, que tampoco está mal. Uh-huh. Pero mínimas, como tendremos la mantita puesta por la noche, pues rozando los 5, 6 o 7 grados.
Pues bueno,
en la capital,
bien, ¿vale? Bien.
Y bueno, pues cielos despejados mañana, el domingo alguna nube por la tarde, pero el fin de semana soleadito. El lunes llega esas nubes, que no nos van a dejar lluvia, y ya el martes pues tiende a despejar, o sea que el puente...
Otra vez, volvemos otra vez al sol y al cielo
solecito.
Despejado.
Y así pinta por lo menos hasta el viernes.
Pero qué cosas, madre mía. ¿Y esto por qué está pasando?
Pues tenemos un fuerte anticiclón en el centro de Europa, ¿eh? Que estamos así en muchas zonas del continente europeo. El anticiclón de las Azores se ha desplazado hacia la zona del Mediterráneo y se extiende hasta el centro de Europa. Así que ese fuerte anticiclón, porque es una presión muy alta, lo que hace es favorecer que no pase ningún frente por encima de nosotros. Nos sirve de escudo y si pasa, uh-huh, pasa solo unas nubes sin dejar lluvia y tampoco favorece que se ventile la casa. Uh-huh. Por eso seguimos también
con el tema de la contaminación.
Niveles,
¿no?,
altos de contaminación. Uh-huh. Esa es la factura que hay que pagar cuando tenemos este tiempo tan, tan, uh-huh, estable durante tantos días. Uh-huh. Así que por lo menos hasta el próximo fin de semana, que ya veremos, pero parece que se acerca una borrasca, pero ya sabemos que es una mera aproximación. Uh-huh. Así que ya iremos viendo.
O sea que tenemos este fin de semana y toda la semana que viene, por lo menos...
tiempo seco.
Fíjate, el otro día estuve yo hablando con José Antonio Maldonado,
¿sí?,
a cuenta de lo de la contaminación y no contaminación y demás, y él decía lo mismo. Decía, claro, por lo menos hasta mediados de mes, olvidémonos de, en fin, de que llegue el invierno. Por lo menos hasta el 15 de diciembre no nos vamos a aventurar más, decía él, como todos, claro, que sois unos precavidos.
Claro, porque manejamos probabilidades. Yo me podría aventurar a decir que con un 50% de probabilidad,
sí,
el día de Navidad vamos a tener, fíjate, buen tiempo. Seguiremos con temperaturas parecidas, 15, 16 grados de máxima, mínimas de 4 o 5, si se mantienen los mapas.
Pues
lo
iremos
anticipando.
A mí me gusta. Una Navidad es que te puedes sentar en una terracita a tomarte una caña. Pues mira,
tiene su encanto.
¿Verdad?
¿Eh?
Claro que sí. Hay que ver lo dicho, todo lo positivo.
Claro. Y luego, en cambio, para Nochevieja, igual ahí ya nos ha bajado la temperatura, que esperemos que baje.
Uh-huh. Bueno, pues nada, con el nuevo año. Veremos a ver qué es lo que nos trae. Oye, si nos vamos un poquito más para allá, cuando digo más para allá, quiero decir más de España hacia el oeste, la temporada de huracanes acaba de terminar, ¿no?
Sí, la temporada de huracanes empieza en junio y termina ahora a finales de noviembre habitualmente. ¿Por qué? Porque es cuando ha terminado el verano, digamos, todo el proceso de las temperaturas altas en las zonas donde se producen los huracanes, y ahí hacemos recuento. Uh-huh. ¿Por qué se producen los huracanes cuando hay temperaturas altas en el verano? Pues se producen porque la temperatura del mar, del agua, está muy caliente, muy altas, temperaturas altas, y ahí se favorece que se evapore, mucho vapor de agua, ¿verdad?
Sí.
Con las temperaturas altas, y si hay aire frío en las capas altas, significa que ese contraste de temperatura hace que se formen las nubes y las borrascas. En fin, un huracán, al fin y al cabo, es una borrasca, pero a lo grande.
A lo bestia.
A lo bestia, ¿eh? Con una extensión de kilómetros y kilómetros de distancia, y además que alcanza, se realimenta con cuanto más caliente está el mar, más intensa es esa borrasca, se forma un tornado, un huracán, le llamamos cuando tiene ya valores de a partir de 175 kilómetros por hora, empieza a ser ya huracán. Es decir, por ejemplo, este año se han batido todos los récords de huracanes. Por primera vez se han formado tres huracanes grandes, enormes, en el Pacífico, y por primera vez se ha registrado 9 huracanes en una misma temporada desde 1971, que se tienen registrados los datos en el centro de huracanes, el NOAA, ¿no?
Oye, pero una cosa, a ver, el agua se calienta, ¿no?
Sí.
Entonces sube corriendo, ¡pup!, para hacia arriba, y esto es como cuando le pones una tapadera
a la olla,
sí, al agua hirviendo, ¿no? Que le pones una tapadita, si la pones transparente, lo ves, como las gotitas, se van, el vapor se vuelve otra vez en gotita de agua y cae.
Y cae.
Eso sería una tormenta.
Claro.
Si esto pasa muy rápido, es un huracán, pero ¿por qué tiene viento entonces el huracán?
Claro, porque gira muy rápido. Imaginemos, el huracán es una borrasca, como las que vemos ahí en el satélite Meteosat.
¿Por qué giran las borrascas? Claro, y es que te pregunto cosas muy básicas, porque de esto
claro,
no sé muy poco.
Pues ¿por qué giran las borrascas? Fíjate, claro, si la Tierra no gira, no rotase, no tendríamos borrascas.
¿Ah, no?
No. Tendríamos simplemente movimientos de aire por las diferencias de temperaturas, porque el sol calienta en unas zonas más que en otras, por la inclinación del eje de la Tierra, ¿no? En respecto al sol.
Sí.
Pero si no girase, no tendríamos este movimiento.
Ya, o sea, que es que el aire va por su, o gira menos velocidad que nosotros y nosotros más, o,
claro,
o más.
Fíjate, la Tierra está girando. Y la
complicado.
atmósfera
sí,
gira un poco detrás.
Va
como arrastrada.
Arrastrada, ¿eh?, por la Tierra, claro.
Imagina, la atmósfera es una arrastrada que va la pobre ahí detrás de la Tierra, ¿no? Va girando la Tierra y ella va obligada a girar detrás, pero va con retraso.
Sí.
Y eso hace que se formen las turbulencias.
Uh-huh.
Y para compensar que se forme una zona de bajas presiones, hay otras de altas presiones, que son los anticiclones y las borrascas. Y tenemos cinturones de borrascas a lo largo del planeta y cinturones de anticiclones en distintas latitudes.
Sí.
¿Qué ocurre? Que en las zonas donde tenemos, por ejemplo, temperaturas más altas que la zona del Ecuador, ahí se forma un cinturón de anticiclones. Tenemos otra banda, que es las latitudes medias donde estamos nosotros, que estamos a mitad de camino entre las borrascas y anticiclones. A veces tenemos el cinturón de anticiclones, como el anticiclón de las Azores, y a veces bajan las borrascas que están a la altura del Reino Unido, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Hay un cinturón de borrascas ahí. Claro, en función de cómo bajan, suben, y por eso tenemos esas las latitudes medias, como donde se encuentra España, un clima privilegiado. Porque tenemos anticiclones o borrascas, pero aquí nunca llegan a formarse esas borrascas, nunca se transforman en huracanes.
Es verdad.
¿Por qué? Pues porque para que se forme un huracán, es decir, una borrasca a lo bestia, necesitamos que la temperatura del mar sea superior a 26 grados. Si es menor de 26 grados, nunca se alcanzarán grandes velocidades de giro de esa borrasca que arrastrará esos vientos tan huracanados que llamamos, a partir de 175 o 180 kilómetros por hora, que pueden llegar a alcanzar hasta 250, una barbaridad.
¿Cuánto sabes, Monse?
¿Ha visto lo que hace
estudiar? Sí, lo que hace estudiar, claro, claro.
Es lo que tiene.
No como yo, que estoy aquí completamente
perfecta. Otras cosas.
Oye, ¿y los huracanes? ¿Se tiene noticia de cuál es el mayor de todos? ¿El mayor de la historia de la humanidad?
Pues mira, el mayor desde que se tienen registros ha ocurrido esta temporada. Se llama Patricia. Ya es el récord del huracán jamás conocido hasta ahora. No el que más daño ha hecho, porque que hagan daño o no hagan daño depende de que entre en tierra o no.
Claro, de que pase por un sitio donde hay gente. O donde hay, claro, tierra.
Claro, porque
firme.
Los barcos los evitan.
Sí.
Los barcos, o sea, huracanes hay y muchas veces no llegan a ser noticia porque no entran en tierra y entonces, pues bueno, los barcos simplemente los evitan, están ahí, desaparecen cuando tienen que desaparecer y ya está, no nos enteramos. Aunque sea, en este caso, el más importante que ha habido y el más intenso desde que tenemos datos. El huracán Patricia ha sido esta temporada. ¿Qué significa? Que la temperatura del mar, del Pacífico sobre todo, porque en el Atlántico ha habido menos intensidad que otros años.
Ah, sí, porque sí. No estamos enfriando.
Claro, en cambio en el Pacífico sí ha habido más actividad. ¿Por qué? Las temperaturas del mar han sido más altas porque tenemos el fenómeno del Niño activado. ¿Qué era el fenómeno del Niño? Una corriente cálida muy cerca de las costas del Pacífico que hace que suba la temperatura del mar en general. Y se llama el Niño, lo recordamos, porque suele aparecer...
Aparecer por la época de la lotería.
Claro, la del Niño.
Bueno, la del Niño Jesús. Al final. Sí, entonces, por ahí va la cosa.
Se ha ido calentando a lo largo de todo el verano más. Uh-huh. La temperatura más grande aparecerá ahora en Navidades y en Año Nuevo, pero ya eso ha facilitado que subieran más las temperaturas en el Pacífico de lo habitual y por eso uh-huh. hemos tenido esta temporada tan intensa de huracanes.
Oye, ¿por qué es tan difícil predecir un huracán con tiempo? Porque es verdad que se avisa, ¿no? Sí. Es posible que ocurra una... Pero, hombre, se agradecería que se hiciese con un poquito más de tiempo para poder desalojar a la gente de algunas zonas.
Claro, a ver, podemos saber que se va a formar con mucho tiempo. Lo que no podemos prever es la trayectoria de movimiento.
Ah, o sea, no sabemos si va para la derecha o para la izquierda,
exactamente,
¿no?
Todavía los modelos matemáticos y de pronóstico de los movimientos de los huracanes están un poco en pañales. ¿Por qué? Porque necesitamos grandes datos, una cantidad de datos importantísima, uh-huh. que tampoco tenemos tantas redes y observatorios en medio del Océano Pacífico, imagínate, para que poder hacer pronósticos de esa trayectoria. Se puede saber con 24 horas, uh-huh. más o menos con un cálculo de una probabilidad, pero claro, y ya muy fiable con 12 o 6 horas. Pero es lo que ocurre, que preverlo uh-huh. Cuesta, pero bueno, cada vez se están mejorando esos pronósticos. Uh-huh. ¿Y qué ocurre? Aquí en España no nos ocurre eso porque no tenemos temperaturas en el mar Mediterráneo, que es el mar más cálido que nos rodea, por encima de los 26 grados. Como mucho, llega a los 25, 26 grados al final del verano. En el 2003 creo que llegamos a los 30 puntualmente. Pero tampoco tenemos una gran extensión de mar.
Claro, el Mediterráneo es pequeñito. Ahí que se monte un huracán hay poca cosa.
Claro, entre que estamos en una latitud que el mar no alcanza esas temperaturas uh-huh. tan altas habitualmente y que es pequeñito uh-huh. y el Atlántico es más frío.
Claro,
aquí estamos salvados.
Perfecto. Oye, ¿y los tifones, estas trombas que se ven de vez en cuando?
Esos son los tornados.
O los tornados.
Mira, vamos a diferenciar.
A ver, sí. Tengo
una borrasca.
Entre tifón, huracán, tornado y vamos, un lío.
Mira, vamos a aclarar rápidamente, es muy fácil. Una borrasca a lo bestia,
sí.
Eso es lo que es un huracán,
vale.
Pero también es un tifón. La diferencia es dónde se forma. A ver, por ejemplo, en el Pacífico Oeste y en el Océano Índico, a esa borrasca a lo bestia le llaman tifón.
Ah, o sea, que es lo mismo, pero le cambiamos el nombre.
Exactamente. Aquí para ponerlo fácil, ¿sabes? Uh-huh. O sea, en el Pacífico Este y en el Índico uh-huh. le llaman tifón a esa borrasca lo bestia.
Sí.
Si se produce en el este del Pacífico, le sí. llamamos huracán.
Ya.
Y en el Caribe también se le llama huracán.
Vale, o sea, ¿vale? Que un tifón y un huracán es lo mismo.
Claro, en la zona tropical le llaman ciclón tropical.
Ya, bueno, o sea, ya cada uno le bautiza como quiera. Pero hablamos de lo mismo.
¿Y sabes por qué se llama huracán?
No tengo ni idea.
Porque el dios de las tormentas de los mayas uh-huh. era huracán.
Fíjate.
Entonces, por eso se le llama huracán, ¿vale? Entonces, aquí nosotros le llamamos huracán porque en el Pacífico uh-huh. es lo que más habitualmente es donde más se forman, uh-huh. en la zona del Caribe, uh-huh. y cuando entran a las costas de Florida y toda esta historia uh-huh. que es donde más ruido hacen, sí. pues ahí es pues, el huracán. Pero el huracán y el tifón es lo mismo. Y el ciclón tropical es una borrasca a lo grande. A
vale.
la bestia, como tú muy bien dices.
Perfecto.
Vamos a ver, y ahora, tornado.
Tornado.
Tornado es algo más puntual, más local, que tiene pocos kilómetros de extensión uh-huh. y se forma desde la nube hasta el suelo.
O sea, que va al revés.
Es una tormenta. Uh-huh. Cuando se forman tormentas muy intensas, aquellas abusonas nubes que estaban desde el suelo hasta
¿sí?
el tercer piso.
Sí, sí.
Pues cuando eso se forma así, ¿qué ocurre? Que hay temperaturas altas en superficie y muy frías en las capas altas. Y se forma como un aspirador, un uh-huh. agujero, y que empieza a girar todo, y es como un aspirador girando. Uh-huh. ¿Vale? Eso se puede producir en cualquier latitud.
Ya.
Porque es cuando es una tormenta, esa es la tormenta a lo bestia, ya no es una borrasca, es una tormenta a lo bestia.
Ya.
Por eso es muy local. Uh-huh. Se forma ese torbellino.
Porque
es
la diferencia
aspirador.
Entre tormenta y borrasca es la extensión, ¿o no?
No, la tormenta.
Mira qué lío
es muy local.
De verdad, ¿eh?
No,
esto
la tormenta
cuanto más
es muy local.
Tiras del hilo, menos más liotermas, de verdad.
No, la tormenta es muy local. Puede haber tormenta en tu casa, sí. Y a 5 kilómetros no.
Que no tiene nada que ver. Entonces, pues eso.
La borrasca es algo más extenso.
O sea, que la tormenta es una borrasca localizada. Sí, la borrasca es lo mismo.
En pequeñito.
Ya.
En chiquitín.
La borrasca, cuando se pone bruta, es un huracán, eso. Un ciclón o un tifón, dependiendo de la zona.
Eso, muy bien, muy bien, muy bien.
Y luego estaba, ¿qué habíamos dicho?
El tornado.
El tornado, efectivamente.
Que es una tormenta local.
Que el tornado es una tormenta. Todas las tormentas chiquitín. Son locales. Habíamos sí, quedado sí, eso. Sí, es una sí. tormenta, pero que se pone muy bruta también y entonces empieza a girar.
¿Cómo? Exactamente. Es un aspirador.
Vaya lío.
Se forma ese torbellino que vemos.
Sí, sí.
Que se forma sobre todo en Estados Unidos, se forman muchísimos, pero aquí también se forman algunos en verano.
En la zona de Levante. Hay algunos. Bueno, en Málaga hace un par de años hubo uno que se llevó por delante en la tejabana de la estación del AVE de Málaga. O sea que.
Sí,
fin,
sí. Eso son, es como un aspirador. Eso
claro,
es un aspirador.
Son muy peligrosos porque se lo lleva todo por encima, claro.
Exactamente. También se producen a veces en el mar y entonces se llaman trombas marinas o manga marina.
¡Oh, madre mía! Bueno, pues hasta aquí, ¿eh? De verdad.
Hasta
que
aquí.
No me metas más contenido porque bueno, yo esto no me lo puedo estudiar de aquí al próximo viernes. O sea,
el próximo viernes se saben.
Hombre, no.
Te dejo el puente para que estudies.
¿Pero esto me convalida?
Sí.
Quiero decir, luego yo puedo ser mujer del tiempo.
Sí, sí.
Bueno,
sí,
bueno
ya
pues
veremos
me
qué
convalida.
Hacemos.
Bueno, yo de momento me voy a estudiar esto.
Vale.
De aquí a allí y a ver, y voy a hacer experimentos. Pero luego se pueden hacer experimentos caseros, eso de la tapita, ponemos,
sí.
Y vemos cómo el agua cae. Ya montan un huracán. Es un poco más complicado, ¿no?
Sí, y mejor que no. Déjalo.
Ya, un huracán casero, cualquier cosa. En fin, Monse, que estupendo. Me aprendo la lección. El próximo martes te la cuento, la diferencia que hay entre unas cosas y otras. Y
ya veremos qué nota te pongo.
Y de aquí unas, sí, y traes más contenido.
Vale.
Más madera. Aprendiendo cosas.
Muy bien.
El tema de las nubes lo tengo así, ¿eh? No sé si...
Pero haremos repaso.
Necesito, sí, examen de recuperación, porque yo con las nubes sigo armándome un lío. Pero bueno, en fin. Muchas gracias. No te vayas, de todas maneras, porque con esta... Esto es música navideña. Uy, qué bonito es esto. Pero a mí ponme canciones navideñas, Ale. Es que yo, a mí me hacen llorar. A mí, en verdad, la... Mira, ¿con esto qué haces? Pues yo era moco tendido. ¿Qué vas a hacer?
A mí me pasa, feliz Navidad.
Madre mía, Kaki cada loco con su tema,
¿os
de verdad?
De Bonnie,
¿eh? Es que, mira, esto suena más como a re... Esto le pega más. A ver. Christmas, men won't be boys. Bueno, sí. Vale, pero un resumen poético nos puede servir. Gracias, Ceballos. Sergio.
He dibujado un tifón.
No, qué mono.
Ya te digo. Luego te los encuentras por la calle y parece gente normal. Uno se cruza con Sergio Rodríguez, con Belén Amonacid, con Martín Romo, conmigo misma. Y dice, pues gente, ¿qué
claro.
pasa? Luego no.
Aquí nos transformamos.
Luego no somos normales del todo. Bueno, Sergio, vamos con el resumen poético de la semana. Hala, pues... venga, no te has dado cuenta, he dicho de la semana. Quizás los viernes pudiéramos hacer uno de la semana. Pero, bueno, déjame que le dé una vuelta yo a esto. Vamos con el de hoy.
Hemos hablado de las estaciones de medición de la contaminación, que si el dióxido de nitrógeno y el CO2, y que de sus males líbrenos Dios. Hay más de 20, para que lo sepa toda la gente. De momento, no hay que del coche abusar para que todos podamos mejor respirar. Para ello hemos dado buenos consejos con la situación parejos, un decálogo de la buena conducción para bajar la polución y un libro sobre Woody Allen de su amigo Natalio Grueso, que vale más que su precio al peso. Lectura y envidia nos da por tener de un genio la amistad. Y un Belén con materiales de desecho construido, que está siendo muy concurrido, en la casa del lector de Matadero, con su buey, su mula, su pesebre y las pastorcillas en el lavadero. Y también hemos ido al Escorial, que es un real andurrial, aunque hay un edificio que es puro estropicio, el Palacio de Felipe II, en un estado tremebundo. y vuelve Juvenalia al IFEMA, donde siempre hay cosas que merecen la pena. Robótica, ciencia o magia para aprender y para entretener. En la cocina, receta italiana en modo sotto voce, por afonía de la cocinera, maestra por lo demás del fogón y de la encimera. Y Monse ha hablado de huracanes y vientos fuertes, mientras aquí no sopla ni una brisa y no necesitamos contrafuertes. Seguirá el anticiclón y la contaminación y el sofocón. Mejor nos quedamos en el sillón viendo la televisión o degustando un buen novelón.
Estamos aflojando, ¿eh? Acabaré, no, esto es de primero de poesía, ¿eh? Compañero, es que me das un poquito más, un poquito de esdrújula, no sé.
No te gustan las agudas, no te gustan las agudas.
Sí, pero ay, esto de arrimar melón con corazón,
ínclitas razas ubérrimas, vamos a Darío.
Venga, esto pues, para la próxima semana, ¿eh? Cuando ya pensemos lo del resumen semanal, tú ya le metes la esdrújula y tranquilamente y en fin. Sergio, muchas gracias.
A ti.
Que recogemos bártulos, todo el equipo de IBI Madrid, y nos marchamos. ¿Cómo sale por la puerta Belén Almonacid corriendo a hacer que cupcakes de estos que hace? Y Sergio Martín Romo, y Sergio Rodríguez, y Juanjo de Valle. Bueno, Juanjo de Valle es el último, que tienes que cerrar la puerta. Y María José Santiago, y Clara Esteban, y Carmen, ¿cómo se pide Carmen?
Martín Tejeda.
Vale, Carmen.